Gonzalo, bienvenido.
¿Qué tal?
Hoy hablamos de ciencia y tecnología en el próximo gobierno.
En el próximo gobierno, gane quien gane, o pierda quien pierda.
¿Sabés qué? Bueno, vos lo sabés, los primeros esbozos te los fuimos mostrando en estos especiales que se desarrollaban en espectador.com, tanto en internas 2009 como en nacionales 2009, hay una parte que es el comparador, ¿no? Uh-huh. Donde uno pone un ítem de comparación y ve qué es lo que han hablado los candidatos o los partidos al respecto. Y me acuerdo que tanto en las internas como ahora nacionales, hay un ítem que era ciencia y tecnología, al igual que cultura, se peleaban por cuál de las dos era, donde todos los candidatos hablaban menos.
Sí.
La menor preocupación era ciencia y tecnología y cultura.
Hay bastante pobreza, no solo de pan vive el hombre, vive de cultura y de ciencia y tecnología, que además se unen en muchas cosas, como decía recién el invitado anterior,
sí, claro.
Que no son cosas menores. Y yo hice una cosa que normalmente no hago, en realidad esta creo que es la segunda vez que voto en las elecciones presidenciales, porque la primera tenía 17 años, y después voté y después estuve viviendo en otros países y no había voto a distancia, entonces no podía hacerlo. Y me leí los programas de los candidatos, estuve mirando, y primero quería comentar una cosa que me viene un poco más del lado profesional, más allá de los contenidos. Es el tema de la forma, ¿no? Lo que se llama el diseño de información. Yo sé que los programas están hechos para que no los lea nadie y para que después vengan medios como El Espectador y después se los hagan más fáciles de lo traduzcan a humano, ¿no? En Estados Unidos hay todo un movimiento de hacer, por ejemplo, los contratos que sean human readable, leíbles por humanos, no por especialistas. Y me llevé varias sorpresas. Primero, me encontré primero con el programa de Frente Amplio, que es un masacote infumable, por decirlo técnicamente. Yo, que soy investigador académico, estoy acostumbrado a leer textos aburridos. Me pareció bastante masacótico, que es el término técnico. Y después dije, bueno, acá está la plataforma de las elecciones. Y era bastante complicado de digerir. En ese sentido, creo que el programa de la calle, a nivel formal, ustedes dirán, ¿qué pelotudez hablar de nivel formal? Y lo que pasa es que si las cosas no están bien escritas, bien presentadas, después no las lee nadie. Entonces, no es tan menor, ¿no? En una campaña política, más allá de la emoción, obviamente la comunicación es esencial. Y en ese sentido me pareció que la que estaba más organizada y más fácil de leer, con más espacio el diseño gráfico, era la campaña de la calle, que también me sorprendió. Yo creo igual a la audiencia que, o sea, mi voto no es secreto, voy a votar al Frente Amplio, pero me sorprendió varias cosas, porque en el geek que hay dentro de mí, o sea, los señores de la calle Larrañaga me ofrecen cosas concretas, juguetes para divertirme, por ejemplo un satélite, ¿no? Me encontré en el programa de la calle, dice, utilizar las posiciones orbitales adjudicadas a Uruguay, haciendo un llamado público interesados en la construcción, lanzamiento, puesta en órbita, mantenimiento y administración de un satélite sin costo para el país, esa es la parte buena, ¿no? Que obtendrá como contrapartida una porción satelital para su uso, ¿no? Viene a ser una especie como de hacer un leasing de satélite. Es divertido tener un satélite, se puede hacer cosas muy divertidas. Y esto me hace pensar en otra órbita, esa lógica, ¿no? De que me parece interesante, ¿no? Unirse con empresas privadas y subarrendar. El otro día estaba frente a en la Plaza Independencia mirando el edificio nuevo de Presidencia y me explotaba la cabeza, ¿no? De pensar cómo una sede de Presidencia puede subarrendar oficinas, ¿no? Si yo fuera lobista, obviamente voy a tener oficinas ahí. Si yo soy espía, voy a tener oficinas ahí. Y si yo quiero hacer volar todo por los aires, obviamente, digo, ahí decimos, bueno, en Uruguay nadie manda paquetes bomba, o sí. Sí, bueno, digo, no quiero ser trágico, pero ya que venía al tema, quería comentar esas cosas que me llaman un poco la atención. Pero volviendo al programa del señor Lacalle, clarito, ¿tá? Dice, aumentar la velocidad promedio de conexión de banda ancha a 10 Mbps, megabytes por segundo.
A vos te viene bien.
Para a mí me eso. Viene bien y a todo el mundo me viene. De bajada y 3 de subida, ¿no? Hablando, bueno, de conectar a la red del cable submarino, que obviamente eso también es el plan del actual gobierno, pero por lo menos lo pone ahí. Y esto se conecta con una noticia de la semana pasada, donde Finlandia declaró la banda ancha un derecho de sus ciudadanos. Y la banda ancha, no el acceso a internet.
¿Mira?
Francia había declarado el acceso a internet un derecho inalienable de sus citoyens, de sus ciudadanos, pero no la banda ancha. Hay una diferencia, ¿no? Digo, una cosa distinta es decir, vos te doy acceso a internet o te doy acceso a internet decente. Así que Finlandia tomó la bandera esa y me parece interesante. Pero bueno, eso a nivel de formalidades. Si bien es verdad que no se habla demasiado de ciencia y tecnología, yo por ejemplo me iba en el programa de Frente Amplio y hacía con el search del procesador de textos, buscaba ciencia y lo que más me parecía era eficiencia, más que ciencia. Pero bueno, digo, obviamente son temas importantes que sí, que no, quizás no han sido debatidos en esta campaña a nivel suficientemente, y que van también de la mano con el debate que se ha mencionado un poco más, pero no, creo que no demasiado, del tema universitario, ¿no? Y esto se da en el contexto, por ejemplo, bueno, de las últimas semanas de crear una supervisión en las universidades privadas, en la cual, hecha por la Universidad de la República, sería juez y parte, ¿no? Que es un tema complicado. Yo justo estuve ahora en Brasil hace un par de semanas y cada universidad que venía, todo el mundo me hablaba de su ranking, ¿no? Eran todas buenas, ¿no? Pero estaban todos muy orgullosos. Decían, mira, hasta dentro de 2 años estamos en este ranking, la verdad que está bueno. Y nada, digo,
tiene una matriz muy cultural Brasil, también muy norteamericana.
También en ese sentido, es verdad. Es un debate largo y que no solamente se tiene que dar en épocas de elecciones. Yo personalmente, o sea, yo soy partidario de tirar sal arriba de la Universidad de la República y hacerla de vuelta, no porque sea mala, sino porque creo que está en mal estado. Igual creo que fue Mujica, que es más inteligente que yo, en ese sentido, que dijo, bueno, vamos a ponerle otras universidades estatales para que compitan.
Ahí en otros países, más de una universidad,
claro,
estatal.
Exactamente. Yo, por ejemplo, hice mi doctorado en Dinamarca, hay varias, compiten, y se roban los alumnos entre ellas, y bueno, después tienen sistemas un poco más complicados, que el presupuesto según la cantidad de alumnos, lo cual en cierta medida está bien, y en cierta medida también puede hacer que sea más fácil pasar los exámenes, de esa manera tengo más alumnos. O sea, no hay soluciones mágicas a estos grandes problemas. Pero bueno, digo, me llamó la atención, yo les digo, leer los programas políticos, están todos en PDF en internet. En internet no hay veda electoral, así que lo pueden leer incluso hasta el sábado de noche o el domingo si quieren. Pero reflexionar un poco también, ¿no?, sobre cómo se ofrece la información. O sea, si tengo que hacer un ranking así de sitios web e información web, creo que primero están los blancos, después está el Frente Amplio, después los colorados.
Aún así, uno supone que no solamente los partidos, también buena parte del electorado, en lo que es la discusión diaria, pasa por otros lados.
No, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Digo,
o sea, y no por ciencia y tecnología, lo otro tanto pasa con la cultura.
No, por supuesto. Bueno, y la cultura, ni que hablar. Hay como un acuerdo en el sentido de que, bueno, que el plan se iguala, hay que seguirlo. Y eso no es menor, ¿no? Incluso el programa de Frente Amplio explícitamente dice que lo quiere llevar al liceo y a la UTU. Y eso va a ser un desafío bastante más grande, creo yo, por varias razones. O sea, por un tema tecnológico, primero, es distinto dar una primera computadora que dar una segunda computadora, o dar una computadora a alguien mayor que ya necesita no solo más capacidad técnica, eso hace que las computadoras sean más caras, también hace que las computadoras tengan más valor. Los gurises de las escuelas ahora se pasan todo el día en la escuela conectados a internet. No sé si va a ser el mismo caso de los liceos y la UTU, y eso también habría que pensar en un sistema antirrobo, ¿no? Que si bien parece que las computadoras plan Ceval no se roban porque tienen que estar conectadas en las escuelas, en los liceos y la UTU sería más complicado también de implementar eso. No es un detalle menor. Suena fácil, o sea, suena como un paso lógico, pero seguramente sea un gran desafío para el futuro gobierno que venga quien venga.
Y nos reencontramos el martes,
nos vemos
desde Los Ángeles.
Desde Los Ángeles, sí, porque voto y me voy. Los uruguayos somos así. Tenía que venir el sábado y saqué pasaje para el domingo para poder votar tranquilo.